Crear una comunidad fidelizada en torno a tu servicio o producto es crucial en el panorama actual, donde la conexión y la pertenencia son más importantes que nunca. En este episodio, conversaremos sobre opciones desde el punto de vista del marketing y el coaching que te guíen en cómo identificar a tu audiencia ideal, entender sus necesidades y deseos y construir relaciones auténticas con ellos, donde prevalezcan los valores e identidad de tu marca y de ti como persona detrás de ella. Esto es por cuenta propia, donde lo profesional y personal son dos caras de la misma moneda.
Hola, Thais.
Hola Selva,
¿Qué
buen
tal?
día. Buen día, bienvenidos a Por Cuenta Propia.
Sí, hoy desde tu estudio, Thais, por favor, qué alegría. Gracias por
La mía, de que
recibirnos.
estemos acá, de que estemos cerquitas, juntitas, ¿ah? Teníamos tiempo sin grabar la una junto a la otra.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que vamos a abordar desde nuestras perspectivas. Como bien saben, Thais es coach. Coactivo.
Sí, con un alcance también logoterapéutico, muy enfocada a lo que es el sentido, el para qué de lo que hacemos.
Y yo le pongo la estructura y la parte más de estrategia de marketing, ¿no? Esta es mi área, este es el área donde me siento como pez en el agua. Y hoy vamos a hablar de qué hay detrás de la estrategia de crear una comunidad cuando emprendemos.
Sí, hace poco, en dos episodios anteriores aproximadamente, hablábamos de tener tú un acompañamiento como emprendedor, de crear tu tribu, ¿no? Ahora vamos a mirarlo desde cómo tú generas comunidad a través del servicio que ofreces. ¿Cómo estás escuchando a tu cliente y cómo estás haciéndolo sentir que es parte de lo que estás creando, de lo que estás generando, que realmente es para él, ¿no? Y que está en un lugar en el que es visto, que es escuchado y en el que sus necesidades son atendidas. Entonces vamos a tener una conversación, Selva y yo, un poco desde lo que es su experiencia en la parte estratégica de cómo podemos llegar a construir esa comunidad. Y yo voy a estar por aquí recordando siempre ese para qué, cuál es mi objetivo, cuál es la metáfora que solemos utilizar, es el faro, ¿no? Esa luz que guía este barco en el que ahora quiero meter más gente.
Así es, entren que caben 100. Y no cabe cualquier persona.
Ah,
Cuando.
eso es interesantísimo porque al principio estamos como desesperados, ¿no?
Claro.
El que caiga cuenta y no, y realmente eso puede terminar siendo mayor esfuerzo
Y perdido, ¿no?
sí.
Esfuerzos que a lo mejor no tienen mucho sentido. Cuando emprendes, la energía vital es importante y hay que cuidarla. Entonces, no cualquier persona puede entrar en este barco.
Fíjate que pienso que detrás de eso también puede estar este fear of missing out,
Sí.
que quizás por dejar que esta persona se vaya, me aferro a ella y empiezo a perder el foco, porque realmente ese no es el para qué de mi servicio y de lo que quiero ofrecer y puedo aportar, digamos.
Claro, vamos a hacer un poquito de introspectiva,
A
Thais. ¿Qué
ver,
te parece?
me encanta.
No vamos a decir hace cuánto, pero cuando estudiamos en la universidad, no, había una máxima en el marketing que era generar la necesidad. ¿Vale? Una
Sí.
persona que compra Marlboro no nació con la necesidad de fumarse un cigarrillo y de sentirse un cowboy.
Sí.
¿Vale? Entonces,
Se
esto.
vendiera un ideal, ¿no? También, o sea, sí, crear esa necesidad, creo que es a donde estamos yendo.
Exacto. Y esta máxima del marketing ha cambiado. En las últimas décadas, sobre todo en la última década, es muy patente. La lógica se ha invertido. Afortunadamente para los que consumimos, pero con sus bemoles, y del marketing y en general, de la formulación de nuevos negocios, del diseño de un nuevo negocio, siempre hay que pasar por la validación del mercado. Y esto es entender qué es
Lo
el
que
dolor, ¿no? ¿Qué es
necesita.
lo que necesita el mercado donde yo quiero impactar? Y siempre hablamos de donde yo quiero impactar positivamente. Este es otro cambio que ha habido en los últimos años. Y entonces adaptar, ofrecer una solución que dé respuesta a ese dolor o a esa necesidad del público al que queremos impactar.
Correcto. Y yo sumo ahí, Selva, porque a medida que te voy escuchando se me va armando la imagen en la cabeza, ¿no? Que yo creo que eso también tiene que ver con la grandísima cantidad de oferta que hay. Entonces,
Claro.
como consumidores también nos volvemos más selectivos y esa selectividad o esa preferencia que yo voy a ejercer a la hora de la compra va a tener unas ciertas condiciones. Y que allí, por ejemplo, yo pienso como consumidora, yo me voy a ir, por supuesto, en alguien que represente mis valores, que me escuche, que responda mayor a esa necesidad a la que estás viendo, que por supuesto también involucrará un aspecto como el de cuánto me cuesta. Pero cuánto me cuesta no solo es el dinero, sino cuál es ese valor añadido que me va a traer a hacer irme con este servicio o con otro servicio.
Tal cual. Desde hace unos años para acá, bueno, siempre ha habido, siempre en nuestras decisiones hay emotividad. En nuestras decisiones de compra, la emotividad es aún mayor. Entonces, en los últimos años se ha hecho muy patente esta conexión necesaria desde la identidad, las emociones que generas. Si emocionas, hay una gran speaker de aquí de España que se llama Gemma Filiol, que dice que para vender hay que emocionar, hay que conectar, sí, ¿no? Desde las emociones.
Saludos a
Gemma. Saludos. Que ya te tendremos aquí en un futuro probablemente. Y es verdad, es cierto, ¿no? Para que tú puedas comprar, tienes que sentir que eso que quieres comprar, servicio o producto, conecta con tu dolor, con una necesidad, con tus valores, como bien decías, con una identidad. Y es aquí, en este punto, en donde podemos hacer la conexión de la comunidad.
Y yo sé que Selva nos va a detallar eso, espero yo también, porque es la expectativa que se me va generando, ¿no? Que nos des más detalles de cómo podemos construir esa comunidad. Pero antes de llegar allí, pensaba otra vez como consumidora, en la diferencia que hace, mira, hace poco estábamos de paseo y pasábamos por un chiringuito. El señor se nos acercó y nos habló de todo el proyecto nuevo, de que ellos recién están abriendo el chiringuito, de cuál es la nueva cocina, del tipo de comida que ofrecen, etcétera. Y eso nos generó un compromiso. Tuvimos que regresar porque esta maravilla, ¿no?, de conectar, como tú dices, emocionalmente, de integrarte, de hacerte parte de que si tú vienes, esto es que tiene sentido, nos comprometió. Entonces, definitivamente, ese señor, sin necesariamente, aunque había una intención de venta, porque obviamente al final queremos ver también estos resultados, se notaba el compromiso con lo que él estaba haciendo.
Claro.
Su convicción, su gusto, su placer de estar trabajando en algo en lo que él estaba convencido de que nos iba a aportar un valor. O sea, si ustedes vienen, yo estoy seguro de que se van a llevar un buen sabor de boca de acá.
Claro, y ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿qué era ese chiringuito? ¿Por qué te acercaste en primera instancia allí?
No, paseando por la playa.
Playa. Es una persona que le gusta la playa. Este chiringuito, dentro de su identidad, está estar al lado del mar y capta personas que le gusta estar al lado del mar. Es un primer apunte como muy obvio, pero no es lo mismo que ir a una cabañita de un albergue de la montaña, ¿no?
Claro.
Ahí tenéis un punto en común.
Y aquí no estás llamando a esta selección, ¿no? De realmente hablarle a mi cliente, vale.
Claro, ajá. Claro. Y de una manera, mira, hace unas semanas estuve hablando con una emprendedora que me decía, mi nicho es mi cliente, yo soy mi nicho.
Vale.
Y decía, ajá, ostras, pues sí, sí, yo también me siento reflejada en eso. Y no sé si tú, Thais, pero me pasa que pienso en el nicho y de alguna manera, no sé si mis neuronitas espejo están haciendo que a través de mi servicio pueda responder a una necesidad que yo misma he visto. En mi faceta, por ejemplo, de emprendedora.
Sí.
Esta emprendedora con la que hablaba, ella hace servicios desde la astrología.
Ok.
Y no sé si tú desde el coaching has sentido algo parecido, que te hayas aproximado a este enfoque porque tú misma
lo
estabas viviendo en un momento de tu vida y te fuiste instintivamente hacia esa área que te llamaba la atención, pero porque tú la necesitabas también.
Sí, yo diría que más que por necesitarla son experiencias o momentos de vida en lo que estaba.
Claro.
Hacer coaching para madres tuvo que ver mucho con mi propia experiencia de maternidad. Hacer coaching para migrantes tuvo que ver con mi propia experiencia de migración. Hacer coaching para emprendedoras tiene que ver con mi vida. Y así, por supuesto que en mi historia, yo no sería capaz de decir que esto funcione para cualquier emprendimiento, pero en mi historia sí ha tenido mucho que ver con los momentos de vida en los que he estado, en los que he vivido.
Claro. Y es a partir de aquí a donde conecta con lo que genuinamente nos llama, ¿vale?
Sí.
Actualmente estamos en un mundo hiper saturado de información. Esto no es el agua tibia, no te estoy diciendo algo nuevo, pero sí que es una lucha continua, diaria, para poder hacer malabares y llamar la atención por las redes sociales, por los medios online, offline, ¿no? Publicidad pagada, tratar con influencers, poner publicidad, yo no sé si todavía o si esto funciona, pero publicidad en la tele, en prensa, etcétera. todas estas estrategias que son más del marketing antiguo venían a captar la atención despistada de cualquier persona que estaba expuesta a un canal, ¿no? Si estás en el metro, estás expuesta a los carteles de publicidad del metro. Lo mismo en la tele o en Spotify, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro mira una cantidad ingente de información al día y nuestro nivel de atención, y ya lo sabéis, está estudiado que va reduciéndose. El nivel de atención, como para tener un dato, ¿no? El nivel de atención promedio ahora a nivel digital es 1,2 segundos.
¡Wow!
Eso es
todo lo que tienes para causar... ¿no?
Exacto. Tienes 1,2 segundos para captar la atención de alguien. Entonces, aparte de todo lo que mentalmente nos pasará factura a nivel de salud, que esto ya da para un podcast en sí mismo, ¿con qué estrategias te quedas? Si quieres vender algo, en un segundo no lo tienes. Lo tienes difícil.
Correcto.
Ahora, ¿quién lo puede hacer? Pero lo tienes difícil. Y número dos, a ver si sales tú, ¿no? Dentro de toda la cantidad de información que tiene una persona al frente, a ver si tú consigues que ese mensajito que quieres dar tan rápido llegue a la persona que tú quieres impactar positivamente. Es algo hiper complejo, ¿no? Sí. Por probabilidades y por tiempo. Entonces, a partir de aquí, y porque el mundo está cambiando y porque estamos cada vez más movidos por nuestros valores y queremos cada vez conectar con la identidad que nos mueve, ¿no? Las marcas y los esfuerzos de marketing tendrían que apuntar, y si no lo estás haciendo ahora, escucha esto bien, tendrías que apuntar a conectar y armar, fidelizar, consentir, mimar a esa comunidad que sí viene dándote bola, que sí viene conectando con tu mensaje, con tu identidad, porque es un tesoro. No es lo mismo, por ejemplo, a comprar seguidores en Instagram o en lo que sea, porque quieres tener una cantidad de seguidores random, a que esa persona que te ha comprado una de 1 millón, pues darle un detallito,
sí,
y darle contenido desde el placer de, sí, poder compartir e impactar desde esa parcela en la que tú actúas, en la que tú tienes un producto o servicio, ofrecer, genuinamente creerte que en el acto de dar, en algún momento recibirás también, pero es un placer dar, ¿no? Y de esto tú tenías cositas que hablar, Thais.
Sí, yo lo que pensaba ahora es en este principio de que menos es más.
Tal cual.
En términos de, otra vez, cuando lo que miramos es resultados a través de cuántos seguidores tengo, a través de cuántas llamadas he recibido, etcétera, es ponernos en una perspectiva en la qué es lo que yo realmente, hasta dónde me puedo arropar yo con esta cobija que tengo.
Claro.
O sea, en vez de tener 10.000 seguidores, es poder tener 100, 10, así sea uno, en lo que realmente esa persona es a uno, tú le puedes dar tu atención, tú le puedes devolver el servicio que estás haciendo y le puedas añadir valor. Cuando hablamos de añadir valor y conversamos sobre la posibilidad de desarrollar este tema, yo te dije, Selva, a mí lo que se me ocurre que podemos hacer aquí es volver a la base del coaching, ¿no? En base al coaching, en términos de cómo yo me planteo un plan de acción, de cómo hago la meta, de cómo trabajo. Y me busqué uno de los libros clásicos de Thomas Leonard, que es uno de los padres del coaching. Y él tiene precisamente en este, que es el Portable Coach, un episodio sobre añadir valor solo por el placer de dar valor. Y en resumen, porque no vamos a hablar de todo el capítulo, los aliento a que si lo quieren se lo busquen y lo lean. el gran resumen tiene que ver es con la parte de partir, de añadir valor desde la autenticidad.
Qué lindo.
Y en esa autenticidad, y como lo hacemos aquí en Por Cuenta Propia, que lo profesional y lo personal son dos caras de la misma moneda, va a haber un autoconocimiento de quién soy yo, de quiénes son, de cuáles son mis valores y de quién es este producto, de quién es este servicio y cuáles son los valores de este producto y servicio, para que naturalmente empiecen a surgir ideas y empiecen a surgir posibilidades de añadir valor sin estar buscando directamente o sin estar presionando a mi cliente a la compra.
Claro.
Si no es simplemente, mira, qué lindo que voy a hablar de cosas, cómo se añade ese valor sin necesariamente yo estar buscando la venta, ¿no? ¿Cómo presento el packaging de mi producto? ¿Cómo está presentado? ¿Cómo está dado allí? Una florecita, una nota escrita a mano. O sea, estos son los detalles, cuando hablamos de detalles, en la que la otra persona se va a decir, wow, aquí hay un tiempo que es especialmente dirigido a mí, aquí hay un algo que me despierta las emociones, como tú lo estabas bien diciendo, y no necesariamente me vino de, yo voy a colocar esto porque entonces esta persona va a responder y entonces me va a... No, es por el placer de que qué gusto que hiciste esta compra, qué gusto que hiciste este contacto, Qué gusto que me escribiste un correo electrónico y te respondo auténticamente con cariño, con amor, etcétera. Ojo, y que esto no necesariamente a medida que vayamos creciendo, y a saber hasta dónde tenemos que crecer para poder mantener esta esencia,
tal cual,
¿no?
tal
No,
cual.
No convertirnos, porque me venían las imágenes de las cosas que nos permiten automatizar desde inteligencia artificial, etcétera. Y lo interesante es, como ya comenzamos a notar, cuando ha sido una inteligencia artificial o algo la que ha creado eso y no ha sido la persona que está detrás de la idea del proceso o del producto.
Tal cual. De hecho, hay unos, ya sabéis que me gustan las estadísticas y no puedo ser objetiva en esto que os diré. Todos los canales digitales que hay, vamos a mencionar las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, YouTube y las otras redes sociales. Ya Facebook no está casi en uso, pero habrá quien
bueno,
la use.
Depende de la generación.
Exacto. Hola, mamá. Y publicidad, ¿no? Todos los esfuerzos que se hacen a nivel de SEO para posicionar webs, para que salgan los primeros niveles de soluciones de respuestas de los buscadores.
Correcto.
O incluso publicidad, ¿no? Ya de marketing de afiliados, publicidad que se inserta en webs. Todo eso es infinitamente más ineficaz que un correo electrónico.
Hola, gracias por escucharnos. Antes de continuar con el contenido de este episodio, queremos tomarnos un momento para agradecerte por sintonizar nuestro podcast. Nos llena de alegría saber que estás allí, escuchándonos y apoyándonos para crear comunidad. Si estás disfrutando de lo que escuchas, ¿por qué no dejar un like o una reseña en tu plataforma de podcast favorita? Tu opinión es muy importante para nosotras y nos ayudas a mejorar y a llegar a más personas. Además, te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram para estar al tanto de las novedades detrás de cámaras y participar en conversaciones exclusivas. Nos encuentras como @selva.ramirez.b y como @coachtaisg. Gracias nuevamente por tu apoyo continuo. Ahora, volvamos al contenido.
Ah, que esto siempre, Selva y yo conversamos muchísimo de esto, ¿eh? Del tema de los correos electrónicos, y por ahí también un saludo a mi hermano que se dedica al marketing y también siempre está ahí la lista de correos, está ahí
lo
la
queremos,
lista de correos.
Porque sí, la lista de correos convierte más de todo lo que acabamos de todo el paseo que acabo de hacer del marketing digital. La lista de correos y las acciones que se hacen desde el email marketing tienen mucha más conversión que cualquier otro canal, incluso sumados entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú consigues el correo electrónico de una persona, esa persona, de cierta manera, te quiere comprar. Sí. Ahora o más tarde. Pero ha conectado con algún mensaje que tú le has dado.
Sí, esto para mí fue como una... aceptar esa afirmación es lo que me pone, ¿no? Y que, bueno, sí, está bien, vamos a... Porque en ese momento en que la persona te da el correo electrónico, te está diciendo, quiero escuchar de ti.
Claro.
O sea, quiero ser parte de esa comunidad, quiero crear contigo, cuéntame más.
Qué lindo, porque el hecho de que una persona te dé tu correo electrónico, y mira, muchas veces seguramente os imaginaréis algún momento en el que habréis dado vuestro correo electrónico en una página web para descargar lo que sea, y dices, ostras, qué palo, ¿no? Tener que dar este correo electrónico, pero por alguna razón lo has dado, ¿no? Y luego, a través de esta, es un arte poder mantener esta relación, pero a nivel digital es la vía más estratégica para poder construir una relación a largo plazo. Porque esa persona va a recibir de ti un correo escrito por ti, por favor, no lo dejéis a la inteligencia artificial, que tiene que ver con tu marca, con lo que tú ofreces, y esa persona ya sabes que está interesada. Y con esta técnica del cuentagota, llegará el momento en que esa persona no solo sepa quién es esa Thais Guerrero o Selva Ramírez que le escribe, sino que lo abre y hace clic.
Correcto.
En lo que le estás ofreciendo.
O sea, hay una decisión consciente de, otra vez del consumidor.
Claro.
Quiero.
Y hay otra estadística que suma en favor de esta estrategia y de la estrategia de crear una comunidad. Cuando vas engordando una lista de correos, es relativamente fácil de mantenerla, ¿no? Porque tampoco tienes que enviar un correo cada día. A nadie le gusta recibir un correo cada día de la misma persona. No nos gusta. Pero sí, si estás convencida de que puedes dar valor y ese valor lo vas entregando de una manera generosa, ¿no?
Correcto.
Y vas engordando la lista cada vez más, llegará un punto en que esa persona te compre. Y la historia no acaba aquí, sino que cuando conseguimos que una persona nos compre, y ya esto puede ser independientemente de si lo has contactado por email o lo que sea, esa persona tiene un 50% más de probabilidad de volverte a comprar que cualquier otra.
¿Qué hacemos con ese cliente, no?
Claro.
Ahí está, claro.
No te acuerdas, bueno, en alguna oportunidad hemos hablado, Thais, del Customer Lifetime Value. Ese tiempo en el que yo deseo retener el cliente dentro de mi parcela, ¿no? Esto puede ser años. Depende del tipo de servicio. Puede ser un mes, puede ser 3 meses. Es la idea de pensar cómo le puedo dar el máximo valor a este mismo cliente ofreciendo lo que yo ofrezco, ¿no? Normalmente suele comenzar por cosas fáciles de comprar, más pequeñas y luego más complejas en el transcurso en el que se va madurando esa relación que tienes con el cliente, porque al final, recuerda, es una relación y sobre todo si damos servicio, una relación que incluso es personal, ¿no? Puede llegar a un nivel artesanal. Entonces, en la medida en la que tú vuelves a incidir y vuelves a impactar positivamente, siempre pensando en el impacto positivo, ¿no?, que le puedes dar a ese cliente, no en pensar cómo le quito el dinero, ¿no? Como el evento, ¿no? ¿Cómo sí, le impacto sí. positivamente?
Es sutil, ¿eh? Se confunde un poco la línea, porque sí, en determinado momento hay una intención de que tú puedas monetizar esto que está ocurriendo acá.
Claro.
Por eso es difícil distinguir cuando... Lo importante yo creo que es que no sea el foco. El foco es realmente, te estoy escuchando. Y por eso también se habla de que cuando tú hablabas de la palabra relaciones. O sea, cuando tenemos una relación, cuando lo veo desde acá, hay una sensibilidad de mi parte de escucharte nuevamente.
Claro.
Y esto siempre lo decimos cuando a veces hay personas que nos cuesta más las ventas que otras. Es realmente que estoy vendiendo. Si yo estoy convencida de que yo puedo aportarte un valor, esa venta va a ser mucho más fácil porque lo veo mucho más justo, ¿no?
Claro.
Es, sé lo de verdad. Yo sé cómo puedo acompañarte en este momento.
Claro.
Ven y vente conmigo.
Y qué lindo que lo puedas decir.
Vente, ¿no?, conmigo, que mira, que lo que tengo es chéverísimo y quiero que lo pruebes y quiero que tú también disfrutes de esta experiencia. Que no es lo mismo de y cómpralo. Ven y gástate el dinero sin yo estar absolutamente convencida de, ¿no?
Claro.
¿Tiene sentido esto que estoy
Tiene
diciendo?
Tiene mucho sentido, Thais. Dentro de... Imagínate que vayas creando una comunidad, ¿no? A través de lo que tú decidas. Yo me he ido muy subjetivamente para el email marketing porque me gusta y porque me voy por los números y las estadísticas y es el que mejores estadísticas tiene.
Y yo aquí te iba a hacer unas preguntas que no sé si manejas información, que estoy viendo que cada vez también tenemos más canales, Telegram, WhatsApp,
claro.
De gente que está trabajando sus comunidades. Incluso Instagram tiene los canales de Instagram,
sí,
que particularmente me generan a mí cierta dificultad de pertenecer yo a ellos, ¿no?
Vale.
No me he atrevido ya a generar uno porque como cliente me ha costado.
Bueno, es que vamos a partir de allí. Aparte de ser una decisión estratégica, elegir el canal por el que quieres formar tu comunidad, que puede ser múltiples canales, ¿no?
Sí.
Tiene que ser un canal que te guste a ti.
Y otra vez escuchando a tu cliente, ¿no? ¿Cómo reacciona ese cliente a estos canales?
Sí, sí, sí. O sea, tiene que ser una mezcla. Por ejemplo, yo he decidido firmemente no estar en Instagram.
Sí.
Es una decisión que me cuesta. Quiero decir, que me ha costado alcance y visibilidad, probablemente. Pero yo estoy tranquila. Eso desde el punto de vista de lo que me genera mi tranquilidad. Pero desde el punto de vista estratégico, pues he buscado otros canales que creo que sí convierten más, como el email marketing, como el LinkedIn para posicionarme como autoridad, etcétera. El podcast mismo es un canal, ¿no? El tema es, otra vez, volver a la autenticidad de la que hablabas tú. ¿Por dónde eres más auténtica? Luego, esa autenticidad se ve. Si te cuesta un huevo estar frente a una cámara,
sí,
lo más probable es que no estés mostrando tu parte más auténtica en la cámara, ¿no? Si eres libre sintiéndote con la voz o escribiendo, lo más probable es que tú puedas transmitir esos matices que hacen que lo que tú ofreces es lo que ofrece Thais, ¿sabes? Y
sí,
no otra persona. Entonces, en cuanto a la elección de canales, hay una mezcla entre estrategia y esencia también, ¿no? Mm. Lo que nos mueve a nosotras. Luego, hay una vuelta más de tuerca, Thais. No es solo ir engrosando una comunidad, en mi caso, por ejemplo, no es solo ir engrosando una lista de suscriptores a la newsletter o de oyentes a nuestro podcast. Y aquí hay una parte que es compleja porque no tiene necesariamente que ver, no está todo en nuestras manos. Y es que tenemos que buscar, y esto es una tendencia, que esa comunidad pueda interrelacionarse.
Entre ellos.
Entre ellos.
Vale.
Y esto es una tendencia, digo que es una tendencia porque todavía no lo estamos consiguiendo la mayoría, pero esto va a ser así, porque estamos buscando experiencias. Ya no solo compramos porque tenemos un dolor, sino que queremos vivirlo, queremos vivir.
Bueno, y esto yo lo veo con grandes del mundo del desarrollo actitudinal, ¿no? Ahí tienes a Tony Robbins. La página de Facebook, volviendo a Facebook, también tiene que ver con el...
Hola,
ya,
Tony.
Ya este es un señor en el que su público ya también... y en su mercado también, un mercado muy, muy americano. Uh-huh. Pero en todo caso, tú ves como después de eventos gratuitos, etcétera, esta gente se queda conversando sobre sus respectivas experiencias a través de la página o quizás se creen otros canales, pero es muy obvio verlo a través de los canales de redes sociales.
¿Y esto qué es? Esto no es más que groupies.
Groupies.
¿Vale? Es como, claro, tú has creado una comunidad, tienes a tus fans, ¿no? Fans, sí, entre comillas, o personas que conectan con eso que tú ofreces, con la identidad, con tus valores, etc. Y luego generas un espacio donde esas personas hablen entre ellos, adivina qué tienen en común.
Tony Robbins.
Claro, claro, los valores, esas cosas que le han conectado con tu servicio y tienen para hablar de eso. Entonces el referente o la referente del tipo de productos o del tipo de servicios de esa comunidad y en el sector que tú ofreces eres tú. Por eso Tony Robbins, aunque Facebook ya no lo usamos, probablemente su público sí.
Sí, sí, definitivamente.
Claro, claro.
Ahí está, ¿no?
Y luego, para ir recogiendo un poquito el hilo, ¿vale? ¿Qué? ¿Hemos cambiado la forma de vender? Sí. Hay ciertas técnicas que no cambian, ¿no? Como, bueno, escasez y tal, con las que yo no comulgo demasiado, pero siguen funcionando. Pero en cuanto tiene que ver con la comunidad, con esta idea de dar valor, captar gente que comulga con ese valor, con la identidad que
sí, yo creo que complementándote la idea de la relación.
Claro.
O sea, si ya no es un... Y cuando buscamos relaciones, cuando buscamos liderar en femenino, cuando buscamos emprender en femenino, el ganar-ganar, la colaboración, son valores que marcan no solo la forma en la que yo trabajo, sino también, por supuesto, en cómo voy a presentarme ante ese mercado y ese público con el que quiero estar. Entonces, realmente, si yo vengo desde que lo que quiero es crear una relación, para crear una relación tengo que tener esa capacidad de conectar con mi público, con mi cliente, con el que va a consumir mi servicio. Y esto lo hago muchísimo más eficientemente si hay he creado ese espacio que lo llamamos comunidad en la que tú te puedas expresar, en la que yo tenga la sensibilidad de escuchar, por ejemplo, qué te llevas, qué es lo que te ha traído a... Esto también Simon Sinek con el Why de tu negocio, él lo plantea un ejercicio muy sencillo. Que te sientes con una persona y le preguntas qué es lo que te gusta de mí. O sea, y esta persona te va a devolver cuál es tu verdadero valor, cuál es la esencia de eso que estás presentando.
Qué lindo. Y qué pregunta
tan sencilla,
¿no? Y darte
cuenta para abrazarlo y de alguna manera sacarle provecho, ¿no? O sea, deja que la gente que te está comprando, la gente que está viniendo a ti, sepas por qué está viniendo a ti. Sepas por qué es lo que está realmente siendo efectivo en esta relación que está funcionando.
Claro. ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio de... ¿Qué decisiones tomar para que la persona que nos está oyendo y está emprendiendo pueda dar sus primeros pasitos para crear su propia comunidad?
A ver, comienza tú. Ella me lanza la pregunta y así, me agarra.
Pregunta trampa.
No, le toca a ella comenzar.
Yo creo que lo primero que tiene que... Mira, hilando con lo que acabas de decir, que es una frase súper... Una pregunta fácil, ¿no? Para poder tener feedback, es entender la identidad de lo que ofreces. ¿Cuáles son los valores de eso que ofreces? ¿Esos son los mismos valores que van a conectar con la gente que en un futuro pertenecerá a esa comunidad? Esto, dado por sentado, que ya tienes claro lo que vendes, ¿no? No estamos hablando de validación del mercado, de tu negocio, etcétera, sino que ya una vez que tienes funcionado tu negocio y quieres crear una comunidad, vale, identifica, pone una lista cuáles son los valores que conectan con lo que tú ofreces para poderle dar una identidad a esa comunidad. ¿Te parece una buena manera de comenzar?
Por supuesto. Sí, sí, sí. Ok, ya tenemos entonces el para qué de esta comunidad. Va a ir un poco con esa identidad que estoy buscando o cuál es la intención. Yo creo que esto, otra vez, al ser una relación y al ser una comunicación, vamos a descubrir mucho en el momento, claro, en el que empecemos a dar los pasos. Tenemos una idea, una expectativa de lo que va a ocurrir allí, pero va a ser el otro el que la va a validar o no. Yo voy con una oferta y esa oferta tendrá sentido o no en función de cómo el otro la recibe. Y ahí está esa capacidad de escuchar.
Claro.
Siempre no, yo te tengo la solución, no, ya va, déjame entender. Y esto pasa mucho en coaching y en terapia, etcétera, que queremos tener productos o paquetes armados y es imposible porque lo primero hay que escuchar dónde está la otra persona y desde allí entonces podemos entrar a ver cuál es la solución.
Claro. Luego quizás pensar en los canales que nos resuenan, con los que nos sentimos más cómodas.
Vale.
Tenemos una infinidad de canales para conectar. De los digitales, la lista es infinita. Y creo que nos sentaríamos aquí, en los digitales, porque en la mayoría de los negocios, salvo aquellos como el chiringuito o a pie de calle, lo digital hace que puedas mantener una comunidad que a lo mejor son dos personas o a lo mejor son 2,000 personas, ¿no? Por ejemplo, traigo a colación el caso nuestro, ¿no? Thais está en Instagram, yo no. Yo trabajo mucho el blog, por ejemplo, y envío correos. Depende, ¿no? De lo que te vaya mejor a ti y ahí donde esté tú realmente el público donde quieres impactar. Ya tienes la identidad, esa intención de lo que quieres hacer con esa comunidad.
Sí, porque escuchándote incluso con el ejemplo del chiringuito, esa comunidad puede ser presencial. No solo tiene que estar a nivel de correo electrónico, no solo tiene que estar a nivel de canales de WhatsApp o Telegram o lo que sea que tú vengas a ver. Claro. Si tienes un chiringuito, seguramente tú vas a tener a clientes que van a estar retornando constantemente. Entonces, claro. ¿Cómo voy yo a premiar? Esta palabra no sé si me encanta, pero ¿cómo voy a reconocerle que su presencia hace que mi negocio tenga sentido, ¿no?
Perfecto. Y luego, hacer un plan. Es importante. Sí, un plan para ir construyendo esa comunidad y engrosándola en la medida que tenga sentido para ti y tu negocio.
Sí.
Y luego tener un plan de qué vas a hacer. Tú estás creando esa comunidad, hay que dar algo, ¿no? Hay que dar contenido, experiencia, esta experiencialidad de la que hablaba, de intercambio, de poder buscar la manera, porque va a ser una tendencia, está siendo una tendencia, buscar la manera de que esa comunidad entre ellos puedan hablar también. Y ya, ahora ya desde un punto de vista más estratégico orientado al marketing, cómo a través de eso que tú ofreces, no le quitas valor a lo que tú vendes, ¿no? No des cosas gratis que vendes normalmente, ¿no? Sino que das valor y en algún punto que tú diseñas, esa persona naturalmente va a comprar o tú le vas a invitar a comprar porque ya está maduro para la compra.
Y allí yo lo único que sumaría es que no te cueste la vida en ello, ¿no? Porque, y de hecho es una de las cosas que también Thomas Leonard pone a la hora de añadir valor. Cuando tú añades valor es porque tú lo tienes integrado en ti.
Claro.
No es algo que tienes que inventarte, bueno, ahora voy a dar clases de matemática. Que tienes que ver las clases de matemática con tu servicio, con tu, ¿sí? Incluso esa forma de interacción. Yo diría, lo que me viene ahorita es darte el espacio nuevamente para escuchar. Así como quieres escuchar al otro, tienes que escucharte a ti.
Claro.
O sea, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es lo que yo vengo a aportar? Y que eso venga desde un sitio. Usamos mucho la palabra orgánico. Yo creo que eso es lo que empieza a suceder en una relación auténtica, que orgánicamente empieza a transformarse y a crecer.
Gracias, Thais.
¡A ti!
Siempre es lindo verte y además ahora en presencia.
¡Mua! ¡Qué rico!
Bueno, y muchas gracias a ti que estás escuchando esto hoy.
Ha sido, bueno, como les decíamos, teníamos tiempo sin estar juntas y súper agradable esta sensación de escucharte aquí.
De tocarnos, que no lo hacemos normalmente. Tú que estás escuchándonos, que sepas que es la primera vez que grabamos un episodio.
No es la primera vez, pero uno de los juntas. Pocos que hemos hecho, sí, tenemos uno de los primeritos, lo hicimos juntas
cierto.
También.
Mira, mi memoria es más fallando.
En un salón de grabación y todo, miren.
Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Thais, por tus sabias palabras, tu compañía.
No despedirnos sin antes recordarles que por supuesto por cuenta propia nos interesa muchísimo crear esa comunidad, si bien Selva y yo cada una trabaja en ello, este proyecto en conjunto nos interesa escucharles, saber qué necesidades empiezan a despertar allí, qué preguntas tienen, qué cosas, qué temas les interesa que trabajemos. Ya han visto también que estamos trayendo invitadas, ¿a qué persona te gustaría que entrevistásemos? Por favor, ponte en contacto por nuestros canales. Ya por ahí pronto también viene una página web, así que estén atentos para que nos visiten y podamos establecer esa comunicación.
Y hay unos deberes que pedimos hoy, ¿vale? Allí en el capítulo,
sí.
Si haces clic en el capítulo, en la información del capítulo, verás un enlace para que te suscribas a nuestra comunidad, si no lo has hecho todavía. Así que aquí lo dejamos.
Y sé bienvenido entonces a la casa de Por Cuenta Propia. Gracias. ¡Chao! Adiós.